Bueno, Guito, ya te vamos dando la buena noche. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarme, Juan. Gracias, Pablo. Y bueno, siempre es un placer venir a conversar de lo que nos gusta a todos, ¿no?
Vamos arriba. Y también lo podemos a presentar, obviamente, dijimos, como director de comparsa de carnaval, de un título que para mí es un peso pesado, que es Concierto Lugolo. ¿Tiene un nombre para arrancar? Hermoso.
Hermoso, hermoso.
Concierto Lugolo es un nombrazo. ¿Quién le puso Concierto Lugolo, Hugo?
Bueno, el tema de la conversación de buscando nombres, siempre como que nosotros éramos la sinfónica del barrio para tocar el tambor. Sí. Bueno, se buscaron varios nombres y creo que fue el Palo de Bombo que al final dijo Concierto Lugolo y quedó.
Edinson Oviedo.
Sí, señor. Omar Oviedo Gradín.
Contame, Huguito, cómo fue la génesis, cómo era el contexto en el cual se juntan Hugo Vera y Fernando Urón Silva, a quien vamos a tener telefónicamente, porque no podemos tener más invitados por un tema de protocolo aquí en estudio, lo vamos a tener dentro de un ratito por teléfono. Bueno, ¿cómo se juntan ustedes dos? De repente, si había algún compinche más. Bueno, está el Palo Bombo, que es el tercer director.
Y Juan Carlos Curcio, el cabeza.
Bien, y el cabeza Curcio. Bueno, ¿cómo se por qué se juntan y dicen, che, si sacamos nosotros cuatro una comparsa? ¿En qué contexto se da eso?
No, el tema es que las comparsas de Ancina,
sí,
siempre tenían un tiempo de caducidad, como decirte, ¿viste? Y nosotros empezamos a... La única comparsa que nosotros sentimos de Ancina que hemos salido, por ejemplo, Esclavos de Ñanza.
Sí.
¿Ah? Y bueno, de ahí salimos en Marabunta, y antes de concierto fue Zumbae. Y estábamos en el 86, ya se había conversado muchas veces, y a finales del 86 termina la llamada, y empezamos a hablar de sacarla al año siguiente, de hacer algo, salir, sí, y nunca estar tocando más para nadie. Y bueno, no fuimos nosotros cuatro solos los que, claro, empezamos todo esto. Un montón de gente que salíamos todos juntos, decidimos hacer una reunión en cierta fecha y empezar a algo. Y bueno, así que hicimos una reunión en la casa de Edison, del Palo. Sí. Y fue mucha gente del barrio, mucha gente que salía con nosotros. Sandra Correa, Fernando Silvera, el Popov, Carlito Silva.
Mirá.
Un montón, así por decirte, ¿viste? Y se fue desgranando la cosa. Y al final, que hay un camino entre ese día y el final, terminamos firmando Edison Oviedo, Fernando Silva y el Palo de Bombo Oviedo, y yo.
Ahora, con Concierto pasa algo, y lo hablábamos contigo antes de arrancar el programa. Fueron 5 años, pero en el imaginario, viste, colectivo, es como, para mí por lo menos, a mí me llamó la atención, para mí fueron más años. Es como que a uno le queda el nombre, es de esos títulos, sí, que está, quedó instalado en un lugar que parece que hubiera tenido una trayectoria más larga. No sé ustedes cómo lo viven eso. Porque viste que es uno de esos títulos que está ahí colgado.
No, lo que pasa también de que el barrio te ayuda un poco, ¿tá? Y al ser... ahora está Valores, ¿no? También, pero hacer la última comparsa en sí ganadora, y en que los años anteriores a esa... A llegar al título, siempre peleó con Morenada, con Marabunta, de igual a igual. Era una comparsa, como quien dice, de chicos peleando con...
Ajá.
Con los gigantes, ¿no? Y bueno, y se nos dio. Y bueno, tuvimos 5 buenos años, porque hasta el que salimos cuarto también. Digo, porque no va todo en títulos,
no,
¿viste?
Ni hablar. No,
va en lo que vos hiciste, cómo llegaste a ese lugar. Y bueno, y nosotros sumamente conformes. El tema es que después de varios años empiezan discrepancias, menos posibilidades de dinero, y la cosa cambia, y llega un momento que decís, bueno, si no salgo para ganar, no puedo salir.
Claro, y a medida que va creciendo la comparsa, uno también se va como autolimitando, porque es lo que dice Hugo, si no salimos de determinada manera, ya no vale la pena más salir. Pero bueno, eso también es como una cabeza muy muy concursera, sí, que ustedes también son muy muy cantomberos, muy por el palo de siempre estar mencionando que no todo tiene que ver con el carnaval, pero les gusta el concurso a ustedes.
Claro, pero hay una cosa clara: si yo salgo a concursar, salgo para ganar. El concurso de carnaval es para ganar, es un negocio, ¿Ah? Si yo quiero salir a disfrutar de mi candombe, y disfruto como la comida que vamos nosotros, tocamos el tambor, bailamos, cantamos viejos temas, recordamos, no nos importa que sea de cuareño, no nos importa que sea de cordón, no nos importa de quién sea el tema, lo cantamos, lo bailamos, nos divertimos. ¿Ah? Y si tenemos que llevar el candombe adelante en el año y juntarnos todos en pos de defender nuestra cultura, y también lo haríamos. El tema es que el carnaval es otra cosa, y el que no sepa que el carnaval es otra cosa no lo vive bien.
Claro. Ahora te llevo de nuevo para atrás, ¿no? Vos decías, nos empezamos a juntar, queríamos sacar algo en el 87 nuestro, una impronta, algunos tocadores, algún cantante que mencionaste, gente. Ahora, ¿cómo empiezan a definir el plantel técnico, digamos? Bueno, va a escribir fulano, va a arreglar fulano, ¿cómo es esa parte del armado? ¿Cómo se van sumando?
Se usaban menos técnicos que sí. Ahora, ¿no? Vos teniendo al director general, el que hacía los temas y todo eso, ya tenías un golazo adelantado, ¿ah? Y bueno, pero no fue todo fácil. Fuimos viendo, estuvo Kiko Acosta al principio, uh-huh. Haciendo unos temas, se reunía con Fernando, se reunía con Cabeza, bueno, cantaban algunas cositas y bueno, y llegó el momento que había que definir. Y ya en ese momento estábamos definiendo cuatro personas, como quien dice. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en un momento a mí no me cayó la ficha en algo, no me gustó un tema, entonces le digo a Fernando, Fernando le dijo a aquellos, y cuando dice, sí, pero ¿quién viene? ¿A quién trae? Y a mí se me ocurrió de, yo andaba con a Pito Carrizo y Eduardo, y se me ocurrió decir Eduardo a Luz sin haber hablado jamás con él. Y agarré y dije, careta, yo traigo a Eduardo. Y está. Y ahí le hablamos a Eduardo, vino una vez a un...
¿Ya era un nombre pesado en el candombe en esos años, en la década
sí,
de 80?
No, ya, sí, ya como director, ya como todo.
Ya estaba instalado,
porque antes de nosotros él salió en Vivir, por ejemplo, y ya había salido en un montón de...
Bien.
De comparsas.
Era un nombre de referencia.
Claro.
Y ahí te mandaste a buscar al tipo.
No, y aparte era el hombre que nos gustaba.
Claro.
Porque después que se fue Rodolfo, ¿ah? Que... Rodolfo, el genio, un genio del candombe.
Morandi,
claro. Eduardo se puso el candombe al hombro, como se pudiera decir. ¿Tá? Era la referencia. ¿Tá? Sin ser lo que soy, ya era la referencia. Y a mí me gustaba y bueno, lo dije y salió.
¿Y cómo se convence a un tipo de esos? En un proyecto nuevo, ¿eh? Que uno, ¿cómo se convence a un tipo de esos? En un proyecto que vos decís, bueno... No vamos a salir con toda, vamos a salir con lo que tenemos, nos estamos juntando, nos estamos armando. Eduardo, es esto.
Pero yo no sé lo que pensó él. Yo te digo que fuimos en la radio, la radio era en Soriano y Yaguarón, por ahí, no me acuerdo qué radio era, que estaba Pito Carrizo con su programa Candombe 1. Y bueno, y le dije, dijo sí, fue a una reunión. Y trajo unos temas, algunos, Fernando le discutió algunos temas, después tenía unos temas medios que hablaba socialmente, esos temas nos encantaron, y bueno, y ahí empezamos la historia con Concierto. Y otra de las cosas que te puedo decir, que Eduardo subió al Teatro de Verano la primera vez sin haber hablado de dinero.
Estaba convencido del proyecto.
Directamente, aparte, después se... mamó todo, porque yo qué sé, con el padre de Edison y Gustavo, Rubén, con mi tío Cacho Martínez, con la gente del barrio, él se mamó todo, preguntó. Uh-huh. Así salieron esos temas, porque esos temas son de alguien que nació ahí.
Claro, se fue empapando.
Y él no nació ahí, digo. Si será genio que solo con andar investigando, averiguando, metiéndose, se metió el oro en el bolsillo.
¿Y cómo iban armando el resto de la comparsa? Porque, a ver, vamos a ser claros, se necesita plata. Aunque hayan pasado 35 años, nunca es barato sacar una comparsa.
Soy convencido que hoy por hoy no la podríamos sacar.
Claro.
¿Tá? Porque nosotros empezamos haciendo unos piques, lo cual el Eduardo nos acompañó. Los que tocábamos o bailábamos no cobrábamos. Le pagábamos solo a Eduardo, por ejemplo. Y ese dinero comprábamos tela. y fuimos haciendo una bandera, dos banderas, seis dominó, seis bombachines, y poco a poco, y haciendo piques, y del trabajo de nosotros poníamos algún pesito, y nada más, y después cantina en el ensayo, y todo era para eso, y todo era para eso, y todo eso.
Ahora, ¿te das cuenta? Vos recién decías, no, nosotros son recontra concurseros, ya sabemos, y hablabas de que esto también es por plata, pero sin embargo, acá hay una pasión metida en esto. Lo estás diciendo vos, no sabías si ibas a cobrar algo en algún momento, obviamente que es una apuesta, pero acá le metieron una garra, un corazón, que acá yo veo que hay pasión, pasión, pasión.
Claro, pero por ejemplo, nosotros sabíamos que íbamos a tener la cuerda. Chao. Nosotros nos plantábamos ahí, y como nos plantamos ahora, decimos, nosotros somos Ancina, y nosotros tocamos y tocamos y tocamos y chao. Y bueno, si le pones a Juí Perejil, si le pones, después le pones la frutillita al postre, y fue así como sucedió. Y todo lo acompañó. ¿Entendés? Todo lo acompañó.
Claro, enseguida se sintieron representados.
Claro.
Por una nueva comparsa que representaban cine.
Claro, todo el barrio acompañó. Ahí estuvo el quid de la cosa, ¿viste? La locura nuestra, el barrio de repente tenía la necesidad de...
Sí.
De que hubiera una comparsa de Ancina en el teatro. Y bueno, se dio todo redondito.
Siempre surgió como una comparsa que necesariamente iba a salir al carnaval. Me imagino que en ese entonces no era usual ver una comparsa que digas... Va solo en las llamadas, ahí no existía.
No. Que yo recuerde. Bueno, había algunas que iban solo a la llamada, pero.
Mira.
Pero no como ahora que.
Que la mayoría son que no hacen carnaval.
Que no hacen carnaval. Son 6 que hacen carnaval y 60 que.
Sí, claro.
Que van a la llamada.
Hablanos un poquito de ese barrio de hace 35 años, porque uno ahora. Nosotros no lo vivimos, obviamente. Pero ese barrio Ancina era otra cosa, ¿no? O sea, había algunas cosas mucho más vivas, me imagino, en el recuerdo, bueno, un poco de los que se fueron, los que se quedaron. Era la salida de la dictadura hacía 2 años nada más. Era otro tiempo, ¿no?
Claro, el tema es que Ancina era casi una familia en sí sola, toda la calle, ¿viste? Digo, y nosotros hablamos de Ancina, pero Ancina es el centro, el eje, pero... por ejemplo, los Oviedo vivían por Tacuarembó. Había gente que vivía del otro lado de Ancina.
Claro, era una zona de referencia.
Nosotros tuvimos tambores de ejido un montón. El Pipos Mori, el hermano, por nombrarte algunos, ¿viste? Digo, nosotros, Ancina se dice, pero es una comparsa de Palermo.
Claro.
El barrio... Y por eso te digo que nos acompañó el barrio, que es importante, ¿viste? Y nosotros siempre teníamos esa de que, bueno, ¿y a quién le queremos ganar primero? Y le queremos ganar primero a Cuarén, por ejemplo, por decirte algo, ¿viste? Y no había esa pelea, pero era rivalidad.
Claro, sí,
tanto
sí, sí, sí.
Con los tambores como deportiva, ¿entendés? Nosotros somos nosotros. Y así la sacamos, y así... Y ellos nos venían a visitar los ensayos, que ahora casi es imposible que te dejen ver un ensayo, ¿viste?
Sí, ahora esas rivalidades están buenas. Si son, digamos, sana, tan buena.
Claro.
Generan una cosa. Rivalidad, yo creo que comunitaria. Yo estoy ahí medio como que de colado en el grupo de WhatsApp, el famoso grupo de WhatsApp de los 50 y pico primero y cantombero de ayer y hoy. Y a veces se arma acá charla y uno relaciona cuál era el vínculo intrínseco que había entre el candombe y el deporte, que Hugo lo dijo al pasar, y no era poca cosa. Porque esa interrelación que se daba entre rivalidad y amistad en torno a un candombe, a un hecho cultural artístico de alguna manera, digamos, también pasaba con el tema del deporte. Ellos tenían su equipo de fútbol, aquellos tenían los otros de referencia, y eran unas batallas, me imagino, que divinas también esas del deporte, Hugo, ¿eh?
Claro, aparte que por ejemplo, nosotros salíamos campeones en Ancina. Y nos íbamos con los tambores a Guarena a festejar allá. Y ellos, si salían campeones, venían para acá con los tambores. Y te tenías que aguantar.
Ah, pero era tipo una cargada.
¿Qué ¿A dónde van a ir a festejar?
¡Qué lindo!
Claro, salían de allá.
Y te venían a camisetear. ¡Qué hermoso!
Bueno, si no te camiseteaban, pero llegábamos allá. ¿Y qué ibas a hacer? Y vos de repente estabas claro. Recaliente y venían los de Guarena. Un abrazo, un beso y tal.
Che, Huguito, bueno, voy a volver a concierto y voy a volver a esa génesis, a esos 4, 5, 10 personas que dieron ese puntapié inicial. Tremenda cona tambora. Vos dijiste, lo que nosotros tenemos es la cuerda. Esto ya está, está garantido. Vamos a mirar para otro lado. Pero, ¿qué hacemos con la jefatura de cuerda? Porque había nenes ahí importantes, ¿eh? ¿Quién era la referencia en ese sentido?
No, pero ahí ya estaba el líder natural.
Ya estaba. Hay no comparsa, había forma. Ya sabemos.
No había forma. Gustavo Viera era el
líder natural. Gustavo Viera, ahí está.
Claro, el líder natural. Punto. Aparte, atracción tenía el tipo. ¿Me entendés? Atracción. La gente lo seguía. Una cosa de loco.
Era un tipo, ¿no? Recontra carismático.
Claro. Aparte, viste que hablamos de barrio recién, yo qué sé, pero yo me acuerdo de Carajito Burgueño, y Carajito sí. Burgueño salió todos los años con nosotros. Por ejemplo, por decirte, tremendo trampolinero, no era anciana.
Claro.
¿Entendés? Y así muchos más. Era y creo que ahora cambió la historia, ¿viste? Porque hay muchas comparsas, ¿viste? Hay demasiadas comparsas, ya no está aquel yo quiero tocar en mi barrio
sí.
Y viene uno que quiere tocar en ese barrio y nada más. No, ahora ya es un poco como que, bueno, si no salgo acá, salgo acá.
Claro, y pasaba un poco, Huguito, como decías con Eduardo de Luz, ¿no? Mismo la gente que venía de afuera se apropiaba también, en algún sentido, del barrio. Hacía carne, digamos, de estar en un lugar geográfico determinado que no era el de él. Me imagino que con pocas comparsas bien referenciadas a nivel geográfico, la gente que venía en un momento se terminaba siendo hincha de Palermo, hincha de Encina y hincha de las comparsas de un determinado estilo.
Claro, y por ejemplo, Artiguitas Martirena, sí. ¿Saben? Morenada, de toda la vida. Él ganó con nosotros, con concierto. Él ya no salía, lo fuimos a buscar y vino y nos ayudó pila. Porque ayudaba a Eduardo a arreglar el coro junto a mi tío, el Elvio también le da una mano. Digo, no era de repente ahora aquella figura de que yo dirijo esto y aquí.
Claro.
No, era más bien como una cooperativa artística, ¿viste?
Claro. ¿Ah?
Todos dependíamos un poco de todos.
Estamos en calle Candombe, conversando con Hugo Vera, hablando de Concierto Lugolo. Seguramente la charla se vaya por otros lados más adelante.
Va a ir para el lado del tema este.
Sí,
segundo bloque ya, Juanchi Castel.
Sí.
Vamos a ir al lado de uno de los temas, de las características de la comparsa por la cual se hizo conocido, que lo vamos a estar hablando con Fernando ahora cuando estemos al aire con él en el segundo bloque, que es la temática social.
Sí, una forma de decir diferente. Y en ese sentido, vamos a escuchar a Eduardo Daluz. Vamos a escuchar poca música hoy porque queremos charlar.
Sí.
La verdad, estamos para todo el país, por Radio Uruguay, por Radio Cultura. Javier Lasval nos pone al aire cuando pasan 20 minutos de las 21 horas. Y vamos a escuchar a Eduardo Daluz, tanto que lo nombramos. Eduardo, bueno, Eduardo siempre está porque es un fuera de serie. En este caso, un tema, bueno, que tuvo que ver con Concierto Lugolo, como siempre. Una gran letra, un bruto candombe que se llama No va más.